La Mañana. La Mañana.
COPE Huesca.
Estar informado. Un minuto exacto, pasa de las 12:30, vamos acercando. Seguimos acompañándote hasta la 1:30 en punto, con otros argumentos, con otros contenidos, con más invitados. Y por supuesto también con más información, siempre actualidad de última hora. Y es una información que nos acerca Yolanda Sarsa. Yolanda, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Por dónde va la última hora?
Las muestras de condolencia y solidaridad con las víctimas de los atentados de París se suceden en la capital alto aragonesa. Esta misma mañana la subdelegación de gobierno ha convocado hace unos minutos a las 12 una concentración en repulsa por los atentados de París. Ha tenido lugar esa concentración en la plaza de Cervantes también. El campus de Huesca se ha concentrado a esa misma hora en solidaridad con las víctimas de los atentados de París. Por su parte, el ayuntamiento convoca este pasado sábado una concentración. Huesca se mostraba unida en repulsa a la masacre en Francia. El ayuntamiento convocaba una concentración delante del casino en repulsa de los atentados de París y de solidaridad con sus víctimas. Un llamamiento al que respondieron alrededor de 500 personas, entre las que había varios franceses con residencia en Huesca o en la capital aragonesa. Al término de esa concentración, en la subdelegación de a las puertas de la subdelegación de gobierno en Huesca, la subdelegada Maite Lacruz ha afirmado que el túnel de Bielsa va a seguir cerrado al tráfico durante la noche hasta nuevo aviso. Francia ha comunicado que por razones de seguridad mantiene la prohibición de circular entre las 22 horas y las 6 de la mañana sin que haya una previsión para normalizar la circulación por el momento. Bielsa es el único de los tres pasos por el Pirineo donde se han establecido estas limitaciones, ya que por Sompor y Portalet se circula con normalidad. Eso sí, se está reforzada la vigilancia con controles durante las 24 horas del día por parte de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Gendarmería Francesa. Un hombre de 62 años, vecino de Almudévar, ha fallecido esta mañana en un accidente laboral en la cooperativa Virgen de la Corona. Sobre las 8:15 de la mañana se producía un accidente en la cooperativa Virgen de la Corona de Almudévar. En pleno momento de la cosecha de la oliva, los lunes, se congrega un gran número de trabajadores y agricultores que llevan al molino los frutos recogidos durante el fin de semana. En un momento dado, el vehículo del fallecido impedía el paso de una gran máquina y cuando iba a moverlo de sitio era golpeado por la propia máquina que iba en marcha atrás, causándole la muerte. El alcalde Antonio Labarta ha confirmado el trágico suceso que ha conmocionado al pueblo, ya que era una persona muy conocida. Al lugar de los hechos se trasladaban los servicios sanitarios que tan solo podían certificar su fallecimiento. El cadáver era levantado varias horas después. Hoy lunes se celebra el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico, un día que fue proclamado en el año 2005 por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por este motivo, y en Huesca estaba convocada un acto sencillo, guardar un minuto de silencio en la Plaza de Cervantes a las 12 del mediodía, un acto que ha sido suspendido y en su lugar se ha convocado ese otro acto de minuto de silencio para convocar los atentados de París. Hablando de los accidentes de tráfico, el último accidente de tráfico en la provincia con víctimas mortales nos lleva a este fin de semana. Dos personas procedentes de Barcelona fallecieron y una resultó grave en un accidente de tráfico que se produjo este fin de semana, como decimos, en el municipio de Peñalba, al salirse el vehículo en el que viajaban de la calzada. Una mujer de 44 años y sus dos hijos de 9 y 7 años resultaron heridos en un accidente de tráfico ocurrido también este fin de semana en el término municipal de Montanui. El área de medio ambiente de El área de medio ambiente del Ayuntamiento de Huesca llevará a cabo hoy lunes y mañana martes un tratamiento fitosanitario para el control de la plaga que representa la procesionaria del pino en las masas forestales del Cerro de San Jorge, Loma Verde, Parque del Encuentro y Parque Mártires de Huesca, así como los... Ese tratamiento fitosanitario también se va a llevar a cabo en los pinares anejos al Monumento del Mulo, al Centro Comercial de la Carretera Zaragoza y Cementerio y la zona de la Balsa de Cuarte. El periodo de información pública del proyecto de reparcelación del solar de la cárcel ha terminado sin que hayan presentado alegaciones. Por tanto, los trámites para que se construya el futuro centro de salud del Perpetuo Socorro en una de las cuatro esquinas de este solar podrán seguir adelante sin dilaciones. Alrededor de 300 alegaciones se han presentado en la Confederación Hidrográfica del Ebro al proyecto del embalse de Almudévar, cifra que podría aumentar, ya que el plazo fijado ha finalizado, se ha podido tramitar a través de la ventanilla única de la Administración y llegar en los próximos días. La Audiencia Provincial de Huesca ha condenado a 6 años de prisión a un joven de origen rumano de 33 años que violó a una mujer en Huesca en el portal de su casa cuando regresaba después de una noche de fiesta, la víspera de San Jorge 2014. El procesado fue detenido 2 semanas después. Varias personas resultaron intoxicadas presuntamente por el consumo de bebidas alcohólicas y drogas tras una fiesta celebrada en la discoteca de Almudévar este fin de semana. Varios jóvenes que asistieron el pasado sábado a la discoteca Coliseum de Almudévar, en donde se celebraba una sesión musical, fueron atendidos en diferentes centros de salud con síntomas de intoxicación etílica. Al menos 4 de ellos ingresaron al servicio de urgencias del Hospital San Jorge de Huesca, aunque fueron dados de alta esa misma noche. El rastrillo de Manos Unidas ha abierto en Huesca con precios totalmente asequibles. El rastrillo de Manos Unidas ha abierto sus puertas los locales de la parroquia de Santiago. Además, ayer domingo finalizaban las fiestas del barrio de San Martín. La ofrenda de flores y frutos al santo fue el acto principal de la jornada.
Son algunos de los argumentos que marcan la actualidad. Enseguida completamos también mirando a la prensa provincial y regional.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa. Creemos en la energía de este país.
Miramos a los diferentes contenidos que recoge hoy la prensa provincial y regional.
Comenzamos por el diario del Alto Aragón, titula en portada alerta por los yihadistas huidos y Francia bombardea territorio de Francia, evita que de un presunto ejecutor que colaboró en los ataques pueda haber huido a España. Un gol de Machís sirve al Huesca para salvar los muebles en Córdoba por un resultado de 1-1. Por su parte, Heraldo de Aragón hace alusión en su portada a las miles de personas que siguieron ayer desde el exterior de la Catedral de Notre Dame una misa por las víctimas mortales de los atentados de París.
Y completamos mirando al tiempo, mirando a la previsión para estas próximas horas. La niebla sigue siendo protagonista, aún así tenemos 10 grados de temperatura ahora mismo en el centro de Huesca, los cielos nubosos en el sur, centro de la provincia y otras áreas de baja altitud que están asociadas a esas brumas y bancos de niebla pueden persistir durante toda la jornada, preferentemente en la zona de la Litera, bajo Cinca también, en las demás zonas cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas mínimas sin cambios, las máximas en moderado descenso en el Pirineo y sin cambios o quizás subirán un poquito en las demás zonas. De hecho, hoy podríamos alcanzar una máxima de 14 grados en Huesca. Hacemos una pequeña parada y enseguida vamos con invitados.
En Colchones Aznar llevamos más de 35 años trabajando con las primeras marcas del mercado y somos líderes en el sector de equipos de descanso en Aragón por la excelente relación calidad y precio. Porque el descanso es fundamental y cada persona es diferente, en Colchones Aznar le ayudamos a descansar.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Para tus pequeñas celebraciones y para tus grandes momentos, Divinosca te acerca al mundo del vino.
Vinos de la denominación de origen somontano y de las principales referencias de otras denominaciones, con el mejor asesoramiento.
Complementos y otros objetos para tener un detalle y regalos para quedar muy bien.
Divinosca, regala vino, regala vida.
Entre la estación intermodal y el Centro Cultural Matadero, Divinosca, calle José Gil Cávez 3, Huesca.
Solo con Acunsa y su póliza Confort, su familia tendrá la última tecnología médica de la Clínica Universidad de Navarra. Ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Solo Acunsa garantiza las coberturas más completas en la Clínica Universidad de Navarra. Ahora también con cuadro médico de consultas en toda la provincia de Huesca. Informes en el 948-194-617. Acunsa.es.
Hemos contado en el resumen de información, desgraciadamente, esta mañana se producía un accidente laboral en la cooperativa Virgen de la Corona de Almudébar, fallecía un hombre de 62 años. Vamos a hablar en los próximos minutos con el alcalde de la localidad, con Antonio Labarta. Señor Labarta, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, lamentable esta mañana el suceso. Cuéntanos qué es lo que ha pasado.
Sí, pues la verdad que, como dices, es lamentable el accidente. Todos los accidentes se producen por descuidos o por negligencia de la gente. Entonces, pues sí, una máquina, pues yendo marcha atrás, pues ha arrollado a uno de los que iban a llevar la producción, ¿no?, del fin de semana, y pues claro, no ha podido hacerse nada por la vida y ha fallecido, sí.
No sé en este momento también el ayuntamiento si hay alguna, bueno, cómo es un poco el proceder en estos casos. Es un hombre,
bueno,
joven,
pues,
¿no?
También. Sí, un hombre tenía sobre 62 años, y bueno, pues esto, como lo que tú dices, ya estamos en plena campaña de la recolección de la oliva, y ahí iba a llevar su producción al molino, y bueno, parece ser que molestaba al coche que iba a donde llevaba su producción, y al ir hacia el coche, pues esta máquina iba hacia atrás y lo ha arrollado.
Entiendo que todos los vecinos de Almudévar, pues, se conocen, claro, y entiendo, sí, que ha sido un golpe, ¿no?, también para el pueblo, está claro.
Es muy doloroso el ver a una persona que hace un día o dos días o un momento has estado hablando con él y que tenía pues mucha ilusión por el pueblo y por todas estas cosas, y de repente se vea truncada su vida, pues indudablemente es muy doloroso, sí.
Bueno, pues desgraciadamente, como decíamos, ese suceso que ha ocurrido esta misma mañana. Antonio, gracias de verdad por habernos atendido, por habernos acompañado y explicado un poco qué es lo que ha ocurrido. Gracias.
Pues vale, a vosotros.
La mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Vamos, dime, ¿qué te pasa? ¿No? Sí, sí. Bueno, ya está, ya está.
Nadie entiende a tu caldera como Gas Natural Fenosa. Contrata Servigas y disfruta del mejor servicio de mantenimiento y reparación multimarca en menos de 3 horas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y ahora con un 50% de descuento. Infórmate en gasnaturalfenosa.es. Gas Natural Fenosa. Hecho y dicho.
14º concurso Huesca de tapas. Saboría y disfruta de las mejores tapas presentadas por 90 establecimientos del 19 al 29 de noviembre. Huesca de tapas, por 2,60 euros tienes tapa y bebida. San Miguel, Viñas del Vero o Coca-Cola. Participa y vota por tu tapa preferida. Organizan Diario del Alto Aragón y Asociación Provincial de Hostelería.
Vamos abordando otros argumentos, otros contenidos, y en esta ocasión vamos a hablarte de unas jornadas de convivialidad que se van a celebrar desde mañana día 17, 17, 18 y 26 de noviembre. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con el responsable concejal del área de derechos sociales que nos acompaña al otro lado del teléfono, Manolo Rodríguez. Manolo, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, las jornadas se empiezan mañana, ¿verdad? Mañana día 17. Entiendo que están un poco también relacionadas con el día 25, ¿no? En torno al Día contra la Violencia de Género.
Exacto.
¿En qué consisten?
Ya verás, esto consiste un poquito. Estas jornadas se han organizado sobre todo en el ámbito educativo. Detectamos que sobre todo estos temas hay que empezar a tratarlos y a concienciar en educación. Hmm. Creemos que una de las maneras de poder resolver o poder minimizar estos hechos es desde la educación. Entonces, hemos organizado mañana, día 17 de noviembre, martes a las 19 horas, en la sala CAI, hemos organizado una jornada que se titula Los símbolos del poder, donde dos ponentes como Alicia Gallán, que es etnógrafa y ha trabajado mucho con piedras fecundantes y símbolos y todas estas cosas, y Ana Escar, que es licenciada en Bellas Artes y es una artista plástica. Entonces nos van a hablar sobre cómo se interpretan las palabras, pero también, sobre todo, lo que más importante, cómo se interpretan los símbolos. Sí. Porque a veces no emitimos bien los mensajes. Mm. Y es clave, cuando das un mensaje, tanto desde las instituciones como de las asociaciones como de los medios de comunicación, se den bien, porque si no, el mensaje puede ser contrario a todo lo que quieres decir.
Uh-huh.
Entonces son dos grandes expertas que nos van a decir, nos van a explicar sobre los símbolos del poder y cómo manifestarlos.
Uh-huh. Eso va a ser mañana, ¿verdad? Mañana día 17.
A las 7 de la tarde.
Eso es. El día 17.
Recuerdo que la entrada es gratuita para todos los que quieran.
Perfecto.
Y se desarrollará en la sala CAI.
Eso es. Esto mañana 17, pero las jornadas, digamos, Convigualdad, que además el nombre, bueno, pues es un poco la unión de esas palabras, ¿no? De convivencia, de igualdad.
Y luego el eslogan, por si te lo digo porque a mí me encanta, es tan diversamente iguales que emociona solo de pensarlo.
Sí.
O sea que es un eslogan que también tiene mucho que decir.
Eso es. Todo relacionado con, como estábamos comentando, con este día 25, sigue siendo necesario hacer esas actividades, esos actos, esa concienciación, ¿no?, contra la violencia de género. Y como decíais, especialmente este año, centrado en los más jóvenes. Es verdad que los últimos datos que se van aportando por parte de las instituciones, de las administraciones, hablan de algún repunte, ¿no?, precisamente la gente más joven.
Es preocupante, sí, sí. Es preocupante, sobre todo, y a través de las redes sociales. Es preocupante la violencia que se está generando, no ya a lo mejor física, pero sí psicológica y psíquica, a través de redes sociales, a través de todo eso, en la educación y en la edad joven.
Y además no son conscientes, ¿no?, de que están, en muchos de esos casos se habla de que no son conscientes de que están teniendo ese sentimiento, ¿no?, o que están ejerciendo de alguna forma esa violencia.
Sí, sí, por las declaraciones y lo que se transmite es que es como si fuera una rutina, que es una manera de hacer y de vivir. Y claro, nosotros tenemos que darle completamente la vuelta. Todos
eso
somos
es.
Iguales. Indiferentemente del género y de lo que sea. Entonces es muy importante que estemos ahí.
Por eso estas jornadas, como decíamos, mañana se centran en esa gente más joven, como
sí.
Estabas comentando. Yo no sé si el resto de los días también o se van a centrar en temas distintos.
No, es todo. Todas las jornadas prácticamente van en ámbito educativo, Entonces el 18 concretamente, también a las 7 de la tarde, se van a proyectar dos cortos que han sido premiados contra la violencia de género por la Delegación de Gobierno de Aragón. Concretamente, uno de los cortos está hecho por la sección de formación profesional del grado de sonido del Instituto Ramón y Cajal de Huesca, con su encargado Emilio López, que también es una persona muy vinculada a la igualdad. Y otro tema, otro corto, que lo ha elaborado en primaria del Instituto Miguel Servet de Fraga, con la responsable Alodia Alcai, que ya se proyectó en el certamen de films cortos Ciudad de Huesca, que precisamente dan una visión sobre la igualdad en la educación. Una visión muy sincera, porque viene de los jóvenes y muy,
claro.
Y muy clara.
Conferencias, cines con estos dos cortos, y el día 26, ¿en qué se centrará?
El día 26 es una jornada que tenemos nosotros puesto mucho cariño porque hemos conseguido que venga una gran ponente como es Amparo Tomé, que es de Barcelona, es experta en coeducación y en estrategias locales, en igualdad y violencia de género. Y primero viene y vamos a tener una reunión con el Consejo Escolar Municipal, que se reúne esa tarde y donde va a estar Pilar Tomé, para escuchar y hablar sobre proyectos plurales y estrategias educativas, para que el Consejo Escolar Municipal pues tome nota de cómo se está trabajando en Barcelona y en otros lugares el tema de la igualdad en educación.
Bueno,
y luego hemos conseguido que una vez que termine el Consejo Escolar Municipal, pues dará una conferencia que se titula La ciudad coeduca.
Uh-huh.
Que aquí va a explicar a todos los que quieran acudir, pues cómo hay que hacer o cómo hay que trabajar la igualdad en la educación desde todos los ambientes.
Con los más
institucionales, sí. Sociales, asociaciones. Entonces también va a ser muy interesante.
Todos para, como decíamos, este año centrado alrededor de ese día, de ese 25 de noviembre, esas actividades, estas jornadas que organiza el Ayuntamiento. Se ha constituido también una mesa de trabajo, ¿no?, contra la violencia de género.
Esa, Exacto. El día 23 de noviembre, después de varias reuniones que hemos tenido para llegar a ver qué formación puede tener esa mesa, el día 23 vamos a tener la constitución en sí de la mesa y presentar a todas las personas que van a participar en la misma y un poquito en qué se va, cuáles van a ser los fines de la mesa.
Eso iba a preguntar, ¿qué, en qué consiste esa mesa, por qué se pone en marcha, cuál va a ser un poco el trabajo, Manolo?
Pues mira, esta mesa se pone en marcha porque queremos sentarnos un poquito, queremos ver, queremos evaluar, queremos ver cómo está la situación actualmente, queremos evaluar dónde queremos ir, qué sectores son los que tenemos que sensibilizar, qué medidas tenemos que tomar, y para eso tenemos que sentarnos, parar, y tenemos que organizarnos un plan estratégico a largo plazo de legislatura para saber qué queremos hacer en igualdad, qué tenemos que hacer, a quién se lo tenemos que explicar, dónde tenemos que ir, y de ahí, de ese plan de legislatura, pues cada año desde luego iremos sacando un plan de acción para llevar a cabo durante todo el año programas y acciones que...
Acciones concretas, ¿no? En todo caso.
Concretas.
Uh-huh. Se irán perfilando a través de esa mesa de trabajo. Hay varias cuestiones, además, ya no solamente relacionadas con este día de contra la violencia de género, que, como decimos, se sigue trabajando. Esta misma mañana también había la comisión, ¿verdad? La comisión de igualdad, de migraciones. Sí. Y otra de las cuestiones que también, pues se está trabajando y estáis en ello, es la ayuda a los campamentos de refugiados saharauis. Hablábamos hace un tiempo con esas lluvias importantes que sufrieron, de verdad, verdaderos problemas. No sé si se ha tomado alguna decisión concreta de ayuda.
Sí, te explico. Mira, el Ayuntamiento ya sabéis que colabora todos los años con Alouda a través de los campamentos de vacaciones en paz.
Sí.
De niños saharauis. Y la verdad es que tú, como tú bien has dicho, han tenido una situación hace unos días tremenda, con unas inundaciones y unas lluvias impresionantes. De hecho, nos han mandado fotos de pues chicos que han venido a Huesca este año a pasar las vacaciones, pues con sus casas destruidas. Sí. Completamente. Mm. Y está en una situación límite, y a raíz de eso Alouda pues nos ha escrito una carta, y la verdad es que a estas fechas pues los presupuestos del Ayuntamiento tampoco están para poder echar una gran cantidad de dinero, pero sí que teníamos en la cuenta de ayuda de emergencia 1.000 euros que no les habíamos dado todavía, esperando, o no les habíamos dado salida, y hemos aprobado en la comisión que esos 1.000 euros se los vamos a dar a Luda, pues para que puedan hacer lo que puedan con ellos para paliar un poquito la situación.
Sí.
Que tienen allí.
Es verdad, hace algunas semanas hablábamos también con el presidente de Alouda y ya nos informaba un poco de esa situación delicada, ese llamamiento que se hacía un poquito también a toda la sociedad, ¿no?, para intentar ayudarles.
Sí, sí, ha sido impresionante. No sé cuántos años hace que no llovía, no sé si 50 o 100 años que no llovía tanto allí. Es que estamos en lo de siempre, que parece ser que todas las desgracias les pasan a los más necesitados y a los más pobres.
En fin, son las cuestiones que se estaban abordando. Yo no sé, por cierto, en su momento hablábamos también de esa mesa de ayuda al refugiado. No sé si se está trabajando ya en alguna iniciativa concreta también, aprovechando, bueno, y un momento esa comisión, si se ha abordado también ese tema o no, Manolo.
El tema de los
refugiados sirios. La mesa de ayuda al refugiado que se puso en marcha.
La mesa de ayuda al refugiado ya tuvo su primera reunión de constitución. Después ha habido otra segunda reunión donde han estado trabajando los técnicos de todas las entidades y asociaciones que formamos parte. Se están tomando ya acciones concretas. Concretamente mañana acudirá Pilar Martín a una comisión interinstitucional que han formado, de la que hemos sido invitados el Ayuntamiento de Huesca en Zaragoza, para elaborar un plan de acogida de los refugiados.
Para nuestra comunidad autónoma, para Huesca,
¿no? Para la comunidad autónoma, que lógicamente eso luego pues será un plan que se enviará a todos los ayuntamientos y asociaciones, de cómo hay que hacer un plan de acogida. Todo eso el Ayuntamiento, a través de la mesa del refugiado, pues vamos a tener allí participación para exponer nuestras iniciativas y nuestras propuestas.
Porque de momento no se sabe nada, ¿no?, en cuanto al número de refugiados que podrían venir.
De momento estamos a la expectativa y a la vez indignados. Yo personalmente sí. Estoy muy indignado de ver todo esto porque no se está tomando ninguna medida. Estamos hablando de cualquier acción aquí que es muy importante, pero no sé si sabe la ciudadanía que en Siria llevan más de 200.000 muertos registrados desde estos últimos 3 o 4 años, más los desaparecidos, más todo lo que se está produciendo allí, y que en Occidente no tengamos todavía
un plan concreto.
Es que los teníamos que tener ya acogidos, es que sí. No sé, hemos repartido creo que 30 o 60 refugiados. Es que es lamentable cuando países en su desarrollo están teniendo millones y cientos de miles acogidos que no tienen medios, y en Occidente que en teoría somos desarrollados y tenemos, estamos dejándolos, yo creo que se están muriendo de frío incluso alguna gente.
Porque han llegado, ¿alguno ha venido ya para Huesca o no?
No, a Huesca no ha llegado ninguno.
Por eso.
De Aragón no sé si mandaron muy poquito, sí. 2, 3, 4, no lo sé, pero la verdad es que yo creo que entre todos, desde la mesa del refugiado, vamos a proponer una concentración ciudadana importante, por lo menos de visibilidad, de decirle a los dirigentes que basta ya de tanta reunión y de tanta eso, que lo que se necesita a esta gente es ahora mismo es acogerlos, darles comida, darles, tenerlos, ¿no?, que estén ahí tirados por el mundo.
Todavía no se sabe, ¿no?, cuándo será esa concentración, ¿no está todavía estipulado o sí?
No, estamos haciendo ahora una propuesta, pero queremos que sea pronto. Lógicamente os la comunicaremos porque sois los principales canales que tenemos para que eso.
Bueno, pues lo comentaremos todo eso, por supuesto que sí, todo lo que vaya surgiendo. Sí. Manuel Rodríguez, muchas gracias de verdad por habernos acompañado y acercado un poquito también estas cuestiones que se están abordando estos días. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por ser el vehículo entre las instituciones y los ciudadanos. Gracias.
98.2 FM.
En Comercial Luna, liquidación por reformas. Vaciamos la exposición con descuentos de hasta el 70%. Homenaje, regalo, muebles, sofás y la mejor oferta de descanso con más de 400 colchones en stock. Recuerda, hasta el 70% de descuento en Comercial Luna. Todo para el hogar. Ramón y Cajal 8, 10 y Perena 22, Huesca.
Solo con Acunsa y su póliza Confort, su familia tendrá acceso exclusivo con las máximas coberturas a la Clínica Universidad de Navarra. Consultas, pruebas, urgencias, hospitalización, ahora y hasta el 2017, descuento del 20% e hijos menores de 19 años totalmente gratis. Ahora también con cuadro médico de consultas en toda la provincia de Huesca. Informes en el 948-194-617, acunsa.es.
Tengo que hacer varias obras en casa y no sé por dónde empezar. ¡Qué pereza! Tengo que buscar albañil, fontanero, carpintero...
Pero todavía no te has enterado que en Casa y Reforma te lo hacen todo y con su propio personal. En Casa y Reforma tienes cocinas, baños, armarios empotrados, cambio de bañera por ducha, puertas, ventanas, pintura, electricidad, suelos...
Pues voy ahora mismo.
Anda, tira Casa y Reforma. Lo tienes en Ronda de la Estación 4 Huesca y en casayreforma.com.
Enseguida a la 1 de la tarde, tiempo de información, tiempo de actualidad de última hora nacional e internacional. Regresaremos enseguida con más última hora desde Huesca y con más invitados hasta la 1:30 en punto. Rozando los 10 grados y la niebla que sigue siendo protagonista. Ahora volvemos, no te vayas.
La 1:00, 12:00 en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Prosiguen las investigaciones, los registros y las detenciones en relación a los atentados de París del viernes. Esta mañana, la policía belga ha desarrollado una importante operación en 2 barrios de la ciudad. Y podría a esta hora haber algún detenido. Última hora, corresponsal Asunción Serena.
La policía belga ha arrestado a una persona en el distrito de Molenbeek, en Bruselas, la zona en la que reside Salah Abdeslam, el sospechoso de haber participado en los atentados de París, pero la Fiscalía Federal belga ha desmentido que se trate de este hombre que sigue huido. Se conocen también más detalles sobre el presunto cerebro de los atentados, el belga de origen marroquí, Abdelhamid Abaoud. Es un amigo íntimo, precisamente, de Salah Abdeslam. Juntos fueron condenados en diversas ocasiones por robos cometidos en 2010 y 2000. Como el cerebro de otros intentos de atentado en Europa, como concretamente en Francia, como el del Trentalis, el de una iglesia en Villejuif o el de una sala de conciertos. Ya han sido identificados 5 de los 7 kamikazes de los atentados de París y la policía ha detenido a 3 personas cercanas a uno de los últimos identificados. Según las autoridades turcas, por otro lado, alertaron en 2 ocasiones a Francia sobre uno de los kamikazes, Omar Ismail Mostefay, en diciembre de 2014 y en junio de 2015, pero dicen que no obtuvieron ninguna respuesta.
El equipo de enviados especiales de la cadena COPE continúa desplegado en la capital francesa. Hemos estado en la Catedral de Notre Dame pulsando los ánimos. Ahí está el director de informativos de la cadena COPE, José Luis Pérez.
Los franceses sienten la necesidad de estar muy unidos estos días, de estar muy juntos. Me lo dice aquí a los pies de Notre Dame Pilar, que es una española que lleva ya 3 años viviendo en París. Es la segunda vez en su vida que sufre una situación de tanta tensión. Residía en Nueva York en los atentados del 11S. Así que hoy Pilar no puede evitar hacer memoria.
Nueva York es una ciudad que tiene mucho ruido. Y lo más impresionante en Nueva York en aquel momento, durante varios días, fue el silencio. Aquí yo en ese sentido no he notado tanto. He dado paseos, pero todo estaba tranquilo. En Nueva York yo creo que el silencio era mucho más abrumador y mucho más impresionante.
Aquí en Notre Dame el ambiente es muy distinto de la zona financiera de la Défense, de donde acabamos de llegar. Y ahí un ejecutivo me decía, el dinero es miedoso, pero los franceses somos valientes.
Mientras los líderes del G20 reunidos en Turquía siguen muy de cerca el transcurso de los acontecimientos. A esta hora mantienen un almuerzo de trabajo y tal y como quería España, ultiman una declaración que incluye un reconocimiento a las víctimas de la masacre francesa. Enviada especial de COPE a Turquía, María Daván.
El borrador de la declaración apoya a incrementar la cooperación y la solidaridad entre los países para luchar contra el terrorismo como respuesta a los atentados que se han producido recientemente en todo el mundo. En concreto, abogan por luchar contra la financiación de los grupos terroristas y por sancionar a los regímenes que los sostienen. El texto respalda además un mayor control en las fronteras y en los aeropuertos. El borrador de la declaración deja claro también que no se puede asociar el terrorismo a ninguna religión, nacionalidad o grupo étnico.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
En los deportes, la selección aterriza en Bruselas, que ha elevado a nivel 3 la alerta en eventos deportivos y también culturales. Arantxa Rodríguez.
Mañana se jugará el partido amistoso entre Bélgica, selección que ocupa el número 1 en el ranking FIFA, y la selección española, aunque lo deportivo está pasando a un segundo plano. Enviado especial a Bruselas, Miguel Ángel Díaz.
La selección ha aterrizado a las 12:20 en el aeropuerto de Bruselas con fuertes medidas de seguridad. Por ejemplo, el autobús ha recibido al equipo a pie de pista, custodiado por 3 patrullas de la policía y 2 motocicletas. Incluso 2 policías estaban dentro del autobús de los futbolistas. Se ha recogido a pie de pista el equipaje y se ha evitado el paso por la terminal. Hay fuertes medidas de seguridad también en el hotel. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha enviado un SMS a todos los tripulantes con un teléfono de emergencia por parte del consulado español aquí en Bruselas. La selección se va a ejercitar esta tarde a las 7 en el escenario del encuentro, donde no podrán entrar los aficionados ni los periodistas con mochilas.
En tenis, hoy juegan los 2 españoles en el torneo de maestros de Londres. En una hora lo va a hacer David Ferrer ante Andy Murray y esta noche debutará Rafa Nadal ante Wawrinka. Y en baloncesto, una última hora, Zan Tabak deja de entrenar al Fuenlabrada para irse al Maccabi Israel. Gracias, Arantxa. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Nada más que se escuchaban sirenas de ambulancia.
Un acto de terrorismo organizado.
Que estamos con ellos.
El terrorismo golpea Francia y COPE te lo cuenta. Programación especial.
Buenas tardes, saludos desde las calles de París.
Este lunes a las 3 de la tarde, el mejor análisis desde Francia con Ángel Expósito.
Los Sanderis salían cantando la Marsellesa.
El mayor despliegue en boletines horarios, en cope.es y en redes sociales.
COPE, estar informado.
Al ver, le faltaba algo para ser del todo Alberto, como un coche nuevo que le complementase. Atrevíbete al ver, coge ese toque que te falta, conduce un coche nuevo y que esta vida sea pa' ti. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
mañana.
COPE Huesca.
Estar informado.
Exactos, pasan de la una de la tarde. ¿Qué tal? Soy Silvia Lasaosa. Vamos a acompañarte, vamos a seguir acompañándote hasta la una y media. Como es habitual siempre en este resumen, en este repaso, actualidad informativa de ámbito provincial, con invitados que nos van a ir acompañando en los próximos minutos. En este lunes, en este 16 de noviembre, vamos a mirar lo primero de todo a la actualidad, información de última hora. Una información que nos acerca a diario Yolanda Sarsa. Yolanda, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Por dónde va la última?
Por razones de seguridad, el túnel de Bielsa continuará cerrado al tráfico en horario nocturno entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana durante los próximos días. Así lo ha confirmado esta mañana la subdelegada de Gobierno en Huesca, María Teresa Lacruz, quien ha asegurado que Francia no ha concretado de momento el tiempo en el que continuará esta restricción al tráfico. Además, en los tres pasos por el Pirineo de Francia, España, Bielsa, Sompor y Portalet, se ha reforzado la vigilancia con controles durante las 24 horas por parte de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Gendarmería Francesa. De ello ha informado esta mañana la Cruz al término del minuto de silencio convocado esta mañana en señal de repulsa por los atentados de París. No ha sido la única concentración que ha tenido lugar esta mañana, pues, para condenar y en solidaridad con las víctimas de los atentados de París. También el campus de Huesca, las distintas facultades se han concentrado este mediodía a las 12 aquí en la capital alto aragonesa. Esa concentración de la ciudad tenía lugar el sábado a las 7 de la tarde frente al casino. Congregaba a medio centenar de personas y los comunicados de condena por esta sin razón de estos actos se suceden por parte, por ejemplo, de distintas instituciones y de distintos colectivos. Por ejemplo, la Diputación Provincial de Huesca, que ha remitido un comunicado en condena de esos atentados de la sinrazón, dice, producidos en Francia, y ha trasladado a los diferentes consejos generales con los que esta provincia está hermanada o mantiene proyectos comunes el pésame de toda la corporación provincial y de los vecinos y amigos de la provincia de Huesca. Esto en la capital alto aragonesa, pero en distintas poblaciones de la provincia alto aragonesa estas concentraciones y estas muestras de condolencia se han ido también sucediendo. Una trágica nota en esta mañana también. Un hombre de 62 años, vecino de Almudévar, ha fallecido esta mañana en un accidente laboral en la cooperativa Virgen de la Corona. Sobre las 8 y cuarto de la mañana se producía este accidente en la cooperativa Virgen de la Corona de Almudévar. En pleno momento de la cosecha del oliva, los lunes se congrega un gran número de trabajadores y agricultores que llevan al molino los frutos recogidos durante el fin de semana. El vehículo del fallecido impedía el paso de una gran máquina y cuando iba a moverlo de sitio era golpeado por la propia máquina que iba en marcha atrás, causándole la muerte. Al lugar de los hechos se trasladaban los servicios sanitarios que tan solo podían certificar su fallecimiento. El cadáver era levantado varias horas después. Y este fin de semana han fallecido dos personas en accidente de tráfico. Dos personas procedentes de Barcelona fallecieron. Una resulta herida grave en un accidente de tráfico que se produjo este fin de semana al salirse el vehículo en el que viajaban de la calzada. Accidente. Una mujer de 44 años y sus dos hijos de 9 y 7 años de edad resultaban heridos en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Montanui. Almudévar, alrededor de 300 alegaciones se han concentrado en la Confederación Hidrográfica del Ebro al proyecto del embalse de Almudévar, cifra que podría aumentar, ya que aunque el plazo fijado ha finalizado, se han podido tramitar a través de la ventanilla única de la Administración y llegar en los próximos días. La Audiencia Provincial de Huesca ha condenado a 6 años de prisión a un joven de origen rumano de 33 años que violó a una mujer en Huesca en el portal de su casa cuando regresaba después de una noche de fiesta en la víspera de San Jorge de 2014. El procesado fue detenido 2 semanas después.
Completamos mirando al tiempo, mirando la previsión para estas próximas horas. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Ana Borrell, buenas tardes.
Buenas tardes. Hemos comenzado esta semana de nuevo con un tiempo muy estable. Sigue cielo nuboso en el sur y centro de la provincia, también en otras áreas de baja altitud. Hay nubes bajas asociadas a brumas y bancos de niebla que pueden persistir también hoy, preferentemente en el área de la Litera y el Bajo Cinca. En las demás zonas sigue luciendo el sol con un cielo prácticamente despejado. Hoy vuelven a bajar las temperaturas en el Pirineo, pero en el resto de zonas se mantienen o bien ascienden. La máxima alcanzará 14 grados en Huesca, también en Benasque y en Barbastro tendremos máximas de 14, en Jaca de 13, en Sariñena de 16 y en Fraga alcanzaremos 17 grados hoy. El viento se mantiene flojo y variable. Mañana martes se va a seguir el cielo poco nuboso o despejado en la provincia de Huesca, aunque irá aumentando la nubosidad de tipo alto por el norte a lo largo de la mañana, cubriendo gran parte de la provincia. Las temperaturas no van a variar demasiado, podrían bajar algunas mínimas. Vamos a bajar hasta los 6 de mínimas en Huesca y en Fraga, hasta los 5 grados en Barbastro o Sariñena, los 2 en Jaca y 1 grado en Benasque. El viento seguirá flojo, con predominio de la componente norte, y en el sur tendremos viento de noroeste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Rozando los 13 grados ahora mismo en la zona de la Jacetania, 10 en Huesca, 9 en la zona de Barbastro. Una pausa y enseguida te contamos más cosas.
Continuamente pasan cosas que te importan.
En COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Actualizamos la información cada 30 minutos.
Estamos contando noticias.
Te informamos de la última hora en cuanto sucede.
En resumen, acuerdos sí o también, a sabiendas de que no tienen un duro.
COPE, estar informado.
Minutos exactos pasan de la una de la tarde, como te estábamos contando, por razones de seguridad ya desde todo este fin de semana, y en concreto el túnel de Bielsa va a continuar cerrado al tráfico en horario nocturno entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana durante estos próximos días. Lo ha confirmado así la subdelegada Yolanda.
Lo ha confirmado la subdelegada de gobierno en Huesca, María Teresa Lacruz, quien esta mañana ha mantenido contacto con Francia y ha asegurado que Francia no ha concretado de momento el tiempo en el que va a continuar esta restricción al tráfico. Además, ha informado de que en los tres pasos por el Pirineo de Francia-España, Bielsa-Somport y Portalet, se ha reforzado la vigilancia con controles durante las 24 horas por parte de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Gendarmería francesa. Vamos a escuchar sus palabras.
En principio, los pasos fronterizos Somport y Portalet están abiertos con los debidos controles 24 horas en una perfecta colaboración entre la Gendarmería francesa, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Y el túnel de Bielsa me acaban de comunicar hace 15 minutos que se ha abierto, pero en principio la previsión es que permanezca cerrado durante las noches de 22 horas a 6 de la mañana.
Esa es la limitación que ha establecido Francia. Como decimos, no ha concretado el tiempo en el que va a permanecer esa restricción al tráfico. Recordamos, desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana. Cierres nocturnos en túnel de Bielsa. De ello ha informado la Cruz al término esta mañana del minuto de silencio convocado a las puertas de la subdelegación de gobierno en Huesca, en la capital alto aragonesa, en la plaza Cervantes, en señal de repulsa por los atentados de París.
A mí me gustaría que este acto sirviera primero como testimonio de apoyo y de solidaridad a las víctimas, a las familias y al Estado francés, y por otro lado un acto de la más absoluta condena a cualquier tipo de terrorismo, a cualquier tipo. Yo creo que este acto nos ha de servir a todos para reforzar nuestras convicciones democráticas. Porque si bien el atentado ha sido en París, yo entiendo que es un atentado contra un estilo de vida, que es nuestro estilo de vida, y eso lo tenemos que recordar. Y no podemos dejar nunca que este modelo de convivencia que nosotros tenemos, que estamos viviendo en una sociedad libre, con ciudadanos iguales, pueda acabar por esta sinrazón que es el terrorismo.
Bueno, pues esas eran las palabras de María Teresa Lacruz en ese acto, en ese minuto de silencio convocado esta mañana, señal de repulsa por los atentados de París. Pero no ha sido la única concentración que ha tenido lugar esta mañana en la capital alto aragonesa. También el campus de Huesca de la Universidad de Zaragoza se ha concentrado este lunes en solidaridad con las víctimas de los atentados de París. El rectorado de la Universidad de Zaragoza ha convocado concentraciones en los distintos campus en solidaridad con los fallecidos, heridos y familiares y amigos de las víctimas de los atentados en París. París. Todas ellas se han celebrado a las 12 del mediodía este lunes. En el campus de Huesca estos actos han tenido lugar en la puerta de las distintas facultades y edificios universitarios. El vicerrector del campus de Huesca, José Domingo Dueñas, ha participado en el que ha tenido lugar ante el vicerrectorado, en el que se ha dado lectura a un comunicado y luego se han guardado 132 segundos de silencio.
Gracias, Yolanda. Es como transcurre esta mañana. Diferentes centros en diferentes localidades también se han ido guardando minutos de silencio, concentraciones ante las puertas de los diferentes consistorios en la provincia de Huesca. 16 minutos pasan de la una de la tarde. Continuamos con más cosas.
¿Has escuchado hoy la radio?
Estamos contando noticias.
En un día que va a ser sin duda trepidante.
Están pasando muchas cosas.
Corrupción, gestión del desastre económico o comunicación.
Y nos planteamos una y otra vez todo lo que pasa.
En periodismo, lo que hacemos aquí, nos quedamos con ese viaje a la palabra y a la verdad.
En COPE respondemos las preguntas del día a día.
Pero que muy al día, tanto que al día de hoy falta lo de hoy.
Y te iremos contando pues cualquier tormenta que se suscite.
Descúbrelo en COPE.
Estar informado.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE.
Estar informado.
Otros argumentos, otros contenidos y como te hemos dicho ya y como te hemos recordado en algunas ocasiones, todo ya está más o menos preparándose para el 27 y 28 de noviembre. Es la gran recogida del Banco de Alimentos y te contábamos esta misma mañana que se necesitan voluntarios para formar parte de esa gran familia. Esos dos días es importante esa colaboración. Vamos a hablar con la presidenta del Banco de Alimentos que nos acompaña al otro lado del teléfono, Julia Lera. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, responsable del Banco de Alimentos en la provincia. Está todo preparado, pero se necesita todavía la colaboración de esos voluntarios, ¿no?
Sí, la verdad que estamos contentos porque la respuesta está siendo estupenda y muchos altoaragoneses están llamando para mostrar su solidaridad diciendo pues que quieren dedicarle un ratito el viernes o el sábado. Pero es que son muchísimos establecimientos, muchísimas horas y efectivamente seguimos necesitando voluntarios en cualquier sitio, en Huesca Capital muchísimos también y a cualquier hora.
Exacto. Las personas que están interesadas, ahora luego repasaremos las cifras, repasaremos muchas cosas, pero las personas que sepan que en algún momento una horita o dos horitas a lo mejor podrían destinar el viernes o el sábado, ¿qué es lo que tienen que hacer, Julia?
Sí, mira, sería un mínimo de dos horas para que los recambios no sean tan frecuentes, porque
claro,
si no es un poco de lío en los supermercados, que hay siempre mucho jaleo. Entonces, un mínimo de dos horas y lo que tienen que hacer es o bien llamar o mandar un WhatsApp al 683179050 o bien un correo electrónico a voluntariosbah@bancosalimentoshuesca.com.
Bueno, pues ahí está esa posibilidad, pero de entrada no se espera que haya problemas, ¿no, Julia?
¿Problemas de qué tipo?
De que nos quedemos cortos de voluntarios.
Pues eso espero, que no los haya. En estos momentos no tenemos los que necesitamos, pero efectivamente estamos casi a 15 días.
Por eso.
Y entonces, bueno, hay personas que incluso van a doblar, hay centros escolares, hay asociaciones de reparto que también quieren participar, incluso algunas empresas que dedican con sus empleados una mañana o una tarde completa. La respuesta está siendo estupenda realmente, pero efectivamente es que es mucho...
Claro. Y en diferentes zonas, porque claro, a lo mejor hay mucho volumen de voluntarios o que puedan estar en una zona en concreto y que en otra zona de la provincia haya más problema, ¿no? Eso también puede ocurrir.
Sí, también puede ocurrir, efectivamente. Sí. Por ejemplo, nos haría mucha falta pues para Monzón, para Barbastro, para Binéfar, incluso en Graus. Bueno, también estaremos, por supuesto, en Fraga, estaremos en Jaca, en Sabiñánigo. Bueno, que
en toda la provincia
es amplia.
Por eso. El número total, 1.800 más, ¿no? 1.800 y pico.
1.800 y pico, sí. 1.800 contando con que alguno doble. Bueno, yo digo, si llegamos a 1.300, pues estaremos ya muy bien, bien. Vamos muy contentos. Sí.
¿Y cuántos supermercados se suman a esta gran recogida?
Pues es que en los últimos días se han sumado 5 o 6 más. Estamos en 69.
Bueno, no está nada mal, ¿eh?
No, contando que va contando con que cada uno, algunos de ellos tienen dos puertas y que lógicamente lo ideal es que haya dos voluntarios, uno que reparta octavillas y cuente un poco y el otro que recoja y bueno, también que prescriba algunos alimentos que son más necesarios o por lo menos vemos que hacen más falta que otros según las asociaciones. Pues bueno, que hace falta todo, ¿sí?
Exacto, bueno, es verdad que esa gran recogida y como así se llama es uno de los momentos, digamos, de mayor trabajo en el banco aunque el origen, ¿no?, principal de los alimentos no es precisamente de esa gran recogida, aunque es algo importantísimo porque imagino que las estanterías tienen que ya estar algo bajas, ¿no?
Sí, está prácticamente vacías en estos momentos, sí, sí, sí. Ha habido dos entregas del Fondo de Garantía Agraria que ya hemos repartido. Ha habido mucha fruta que también hemos repartido bastante rápidamente porque para que llegue en buen estado. Y ahora la verdad es que nos gustaría llegar a 100.000 kilos en esta recogida, con lo que cubriríamos pues toda la campaña de Navidad. Entonces, pues bueno, no es en la mayor fuente, pero es mucho, porque bueno. 100.000 kilos pues en un fin de semana realmente es mucho.
Es muchísimo, pero es verdad que la gente responde muy bien, que respondemos, que los ostenses siempre se dice que responden ante estas llamadas, ¿no?
Sí, yo pienso, no sé si hay otra provincia tan solidaria y con un índice de voluntariado tan grande. Porque sí, porque además es que las personas son voluntarias para muchas cosas que pides ahora que luego tienen que ir al almacén, pues también hay algunas que dicen, bueno, contar con nosotros todo el mes de diciembre, que estaremos todavía clasificando, claro, clasificando y recolocando para que luego las entidades puedan venir a buscar.
Claro, porque el funcionamiento del Banco de Alimentos es que las diferentes entidades, no sea particulares, sino que
entidades
son asociaciones.
Y asociaciones, eso es, sí.
¿Se reparten? ¿Van a buscarlo? ¿Cómo es el funcionamiento, Julia?
Sí, cada una de las asociaciones tiene un número de usuarios que lo necesitan, personas, porque hablamos de usuarios, hablamos de asociaciones, detrás hay personas con una necesidad concreta, familias que tienen que alimentarse, no solamente tienen que comer y cubrir necesidades básicas, sino, bueno, pues alimentarse también, ¿no? Entonces, esas asociaciones a las que se dirigen a un grupo de usuarios son las que vienen pues en función del número de personas a las que atienden, vienen a recoger el número de kilos que necesitan y también depende de qué tipo de asociación, si es una asociación familiar pues a lo mejor necesita más alimentos para niños, por ejemplo.
Eso es. Bueno, vamos a recordar que siempre la idea son alimentos no perecederos, lo que comentamos habitualmente, ¿no?
Sí, efectivamente, son alimentos no perecederos. En este caso concreto nos gustaría que las legumbres fueran precocinadas porque, como hemos dicho muchas veces, la energía es cara y la luz que se necesita para cocer un kilo de alubias, un kilo de garbanzos, no es la misma que simplemente si se calienta, por tanto intentamos que sean precocinadas, que también que haya conservas vegetales, conservas de pescado, que haya salsas, que haya productos de limpieza incluso, porque claro, el aseo personal también es importante, pañales, pues eso, leches de continuidad para niños. Bueno,
bueno, pues ahí está esa llamada, como decimos, lo iremos recordando, y era porque de alguna forma se busca esos voluntarios. No sé si hay algún tiempo máximo para hacer esa inscripción de voluntarios, o siempre son recibidos bien, ¿no, Julia?
Eso es, hasta el último día. Hemos intentado crear una especie de plataforma para poder coordinarlo bien, pero hasta el último día nos harán falta, porque además hay personas a lo mejor que puede tener pues algún problema familiar de última hora y habría que cubrir ese puesto.
Ahí está. En cualquier caso, si ese 27 y 28 por lo que sea no puede ser, pero sí que le gusta y le gustaría colaborar, después hay mucho trabajo igualmente para organizar toda esa gran recogida, así que sería bienvenido igualmente esa ayuda, ¿no, Julia?
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, pues lo dejamos ahí y lo iremos recordando. Julia Lera, gracias de verdad por acompañarnos.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por hacer de altavoz, que es tan importante.
Gracias.
¿Has escuchado hoy la radio?
Estamos contando noticias.
En un día que va a ser, sin duda, trepidante.
Están pasando muchas cosas.
Corrupción, gestión del desastre económico o comunicación.
Y nos planteamos una y otra vez todo lo que pasa.
En periodismo, lo que hacemos aquí. Nos quedamos con ese viaje a la palabra y a la verdad.
En COPE respondemos las preguntas del día a día.
Pero que muy al día. Tanto que al día de hoy falta lo de hoy.
Y te iremos contando pues cualquier tormenta que se suscite.
Descúbrelo en COPE.
Estar informado.
Apenas 3 minutos y medio para llegar a la 1:30. Vamos a hablarte de la información del mundo del deporte y de camino, porque creo que está de camino Pablo Barrantes desde Córdoba hasta Huesca. Pablo, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? Bueno, ya llegando, ¿eh?
Ya estás llegando.
Estamos en Almodóvar, así que ya lo que nos queda ya es poquito.
Bueno, cuéntanos, ¿es buena noticia ese empate con el Córdoba?
Sí, ya lo creo que sí, es un gran punto porque el Córdoba, hay que recordar que era el líder del campeonato y que además hizo un buen partido, sobre todo en la primera parte. Y al Huesca pues se le puede decir que no solo tuvo fe para conseguir ese punto final, ese empate a través de un golazo del venezolano Machis, sino que es que se contó con cierta fortuna en momentos de partido, que también forma parte del fútbol, como un disparo al poste de Víctor Pérez, grandes paradas de Leo Franco, un Leo Franco que se lesionó cuando saltaba del vestuario en la segunda parte. Justo antes de que comenzara la segunda parte pidió el cambio por una contractura, tal y como reconoció el técnico Tevenet al final del partido. Y Óscar Wally pues hizo un gran papel, tampoco tuvo demasiado trabajo porque como digo, en la segunda parte el Huesca, no sé si fue superior en los últimos minutos, seguro que sí, pero el Córdoba no ejerció de líder y eso es lo que aprovechó el conjunto de Tevenet. Lo hablaremos a las 3:20 en el tiempo de opinión de la Sociedad Deportiva Huesca sobre ese dibujo que lo trastocó en ciertos momentos, esa posición en el centro del campo de Manolo, que volvía después del partido de lesión, y que por cierto el Huesca va a tener un montón de bajas para el choque de la semana que viene frente al Oviedo. Hay que recordar que es el sábado a las 4, pero no estará ni Mérida ni Manolo por sanción, tampoco Óscar Ramírez, que fue expulsado en los minutos finales cuando no quedaba tiempo, y hay que ver si Aitami, que es el único que en estos momentos estaría lesionado, y Leo Franco llegarían también al choque. Bueno, pues iremos hablando de todo ello en los próximos días, y por cierto, el miércoles visita los estudios de COPE Huesca el entrenador Luis García Tevenet, así que oportunidad que tendremos para formularle un montón de cuestiones. El equipo está bien, desde luego, una posición templada, no demasiado holgada, pero es un recién ascendido, pero hay muchas preguntas sobre la táctica, partidos concretos, posición de jugadores, delanteros que no utiliza porque tampoco se lo están mereciendo. Bueno, pues incluso ya también a mirar al mercado invernal que se abrirá en breve. Todo ello tendremos oportunidad el miércoles, insisto, 3:20 estará con nosotros en los estudios. Buenas noticias, brevemente te digo, en baloncesto ganó el Peñacé en Coruña 72-76, es la tercera victoria de los de King Costa, y ganó el balonmano Huesca en Santander contra el balonmano Sinfín, también en un resultado 22, ahora estoy tirando de memoria, pero porque lo acababa de ver. Pero bueno, victoria importante contra el conjunto del balonmano Sinfín. Le venía muy bien al conjunto de Nolasco para poder respirar un poquito más tranquilo. Hay muchísima presión en torno al equipo de que no lo está haciendo bien. Hay una carencia de puntos importante. A las 3 y 20 te lo resumo todo.
Bueno, pues buena salida este fin de semana de los tres 25, principales.
25-29, no me sale, 25-29, de 4, ganó el balonmano Huesca.
Bueno, pues ahí lo dejamos y con detalle nos lo cuentas a las 3 y 20. Pablo, hasta luego.
Muy bien, hasta luego.
Llegan las señales de la 1:30, tiempo enseguida de información de última hora y, por supuesto, también tiempo para...